Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Las consecuencias de los sufrimientos de Cristo, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Y yo los invito, hermanos y amigos, una vez más, a ir al capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Como vimos la semana pasada, en toda esta sección de la carta, el apóstol está exhortando a los creyentes a ser fieles a Dios en medio de los sufrimientos que los cristianos padecemos en este mundo caído. Y es en ese contexto que Pedro trae a colación el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien. La semana pasada nosotros consideramos tres aspectos del sufrimiento de Cristo que Pedro menciona en el versículo 18. Vimos en primer lugar cuál fue la razón de sus sufrimientos. Pedro dice, Cristo padeció por los pecados. Siendo inocente, Él tuvo que sufrir para pagar así nuestra deuda por causa de nuestras transgresiones delante de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, a ese que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, el justo asumió la responsabilidad de pagar por los injustos y por eso sufrió lo que sufrió. En segundo lugar, vimos también la eficacia de sus sufrimientos. Pedro resalta en el pasaje el hecho de que Cristo padeció por los pecados una sola vez, o como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, una sola, la de su propia vida, hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue suficiente para cubrir todas nuestras deudas delante de Dios. Y finalmente vimos también el propósito de sus sufrimientos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hasta aquí, mis hermanos y amigos, lo que vimos la vez pasada. Pero aún nos resta otro aspecto del sufrimiento del Mesías que comenzaremos a considerar en la mañana de hoy, las consecuencias de sus sufrimientos. Veamos una vez más los versículos 18 hasta el 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿En qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Otra pregunta. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados que Pedro menciona en el versículo 19? ¿Y cuándo fue que Cristo les predicó? Tercera pregunta. ¿Qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro viene tratando en este pasaje? Esas son las preguntas que yo voy a tratar de responder. En primer lugar, ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Bueno, la expresión muerto en la carne no solo hace referencia a la muerte corporal de nuestro Señor Jesucristo, sino también al hecho de que su vida fue violentada por otros. Lo que Pedro está diciendo aquí no es simplemente que Él murió. Él está diciendo aquí que Cristo fue muerto. Hay una diferencia entre morir y ser muerto. tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento, la vida del Mesías le fue quitada violentamente. En una sorprendente profecía escrita en Daniel capítulo 9, unos 538 años antes de Cristo, Daniel no solo anuncia el tiempo preciso del nacimiento del Señor, sino que también profetiza que a los 3 años y medio de haber comenzado su ministerio, se le quitará la vida al Mesías, dice Daniel, literalmente, se le quitará la vida al Mesías. En Isaías capítulo 53, versículo 7, escrito 700 años antes de Cristo, dice que él sería llevado como una oveja al matadero. Y en el Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, dice en el versículo 16 que le serían horadadas las manos y los pies, en una clara referencia a la crucifixión. Cristo fue muerto en la carne. Pero hermanos, esa no es toda la historia. Como resultado de sus sufrimientos, Pedro nos dice también que él fue vivificado en espíritu. Esa palabra vivificar es usada en la Escritura de varias maneras. En ocasiones se usa para referirse a la acción de comunicar vida, como en ese pasaje en Génesis, cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Dios lo vivificó, Dios le comunicó vida a un ser que no la tenía. También se usa en la Escritura para hablar de la restauración de la vida, como en el caso de la resurrección de una persona que había estado muerta. Pero también se usa esta expresión en la Escritura para referirse a la comunicación de una mayor medida de vida. No en el sentido de que una persona esté más viva de lo que estaba, sino más bien en el sentido de que su vida adquiera un poder que antes no tenía. Y buenos comentaristas entienden que es en ese sentido que Pedro dice aquí que Cristo fue vivificado en espíritu. Como consecuencia de sus sufrimientos redentores y en su calidad de Mesías como el Dios encarnado, Cristo fue investido con el poder de darle vida a todos los que creen en Él, como Mesías. Él tenía ese poder antes como Dios, pero aquí estamos viendo a Cristo como el mediador, como el Dios encarnado. Veamos algunos textos. Mateo capítulo 28. ¿Qué es lo primero que Cristo le hace conocer a los discípulos antes de comisionarles ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada como Mesías. Él la tenía antes, pero ahora me es dada. Este es el Cristo resucitado el que está hablando aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan en mi autoridad, vayan en mi poder. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 45 que así como el primer Adán, el Adán que fue creado en el huerto del Edén, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Dios el Padre le impartió al Señor en su calidad de Mesías el poder de impartir vida espiritual a otros. ¿Cuál es el punto de Pedro? Que lo que pudo haber parecido una manifestación de debilidad en la vida del Mesías, su muerte en la cruz del Calvario, resultó ser más bien el medio a través del cual nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo obtuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Sí, dice Pedro, él fue muerto en la carne, Él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora los muertos espirituales pueden ser vivificados por el poder y la autoridad del Mesías como un resultado directo de sus padecimientos en la cruz. Ahora, hermanos, ¿cómo es que Cristo lleva a cabo esta labor de impartir vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cómo es que Cristo lo hace? Bueno, dice la Escritura que Él lo hace a través de aquellos hombres que Él ha investido con poder espiritual para que prediquen su palabra. A través de esos hombres. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu del Señor descendió sobre los discípulos, impartiéndoles el poder que necesitaban para llevar a cabo la labor que se les había encomendado. En Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando los discípulos preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les dice Cristo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Nosotros predicamos las Escrituras, pero esa labor sería ineficaz sin la obra del Espíritu en nosotros. Bien. Esa parece ser la conexión que lleva a Pedro a decir en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que queremos hacerle a nuestro texto. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Y cuándo fue que Cristo les predicó? Independientemente de las dificultades de interpretación que pueda tener este pasaje, hermanos, hay algo que está sumamente claro en el texto, sumamente claro, fuera de toda discusión, y es el hecho de que sean quienes sean estos espíritus encarcelados, de alguna manera están conectados con los días de Noé. Noten el versículo 20. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nosotros sabemos por el relato del Génesis que en los días de Noé la maldad del hombre había llegado a un colmo sobre la tierra. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que en esos días la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así eran los días de Noé. Por 120 años, Noé estuvo anunciando a su generación que Dios habría de enviar un juicio sobre la tierra y construyendo un arca que sirviera de refugio para todo el que quisiera salvarse. Durante ese tiempo, este hombre se dedicó pacientemente a hacer dos cosas: predicar la palabra y construir un barco. Y durante esos 120 años, nadie quiso escuchar. Pero Noé perseveró y siguió haciendo por 120 años lo que Dios le había mandado hacer: predicar y construir. Pero nadie entró en el arca, excepto Noé y su familia. Y por supuesto, nadie se salvó, excepto Noé y su familia. Es de esas personas que perecieron en el diluvio de las que Pedro está hablando en el versículo 19. Estos hombres y mujeres están ahora encarcelados, esperando el día del juicio, pero tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cuando todavía había esperanza para ellos. El punto que Pedro quiere hacer notar a estos hermanos es que el mismo Espíritu de Cristo que hoy capacita a los siervos del Señor para predicar el Evangelio con poder es el mismo Espíritu que capacitó y sostuvo a Noé por 120 años para predicar a los hombres de su generación. Noten lo que el mismo Pedro dice al respecto, unos capítulos anteriores, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, noten, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está conectando aquí el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento con el Espíritu del Señor que hoy capacita a los siervos del Señor que predican el Evangelio. El mismo Espíritu. Bueno, en ese mismo espíritu, Cristo fue y predicó a través de Noé a los hombres de su generación, a todos esos hombres y mujeres que fallecieron en el diluvio. Los espíritus de esos hombres están ahora encarcelados. Es lo que Pedro está diciendo. Él fue y predicó en ese espíritu a los que ahora están encarcelados, pero en el momento en que se les predicó, tenían la posibilidad de salvarse. La paciencia de Dios los esperó 120 años. Pero una vez se agota esa paciencia divina, mi amigo, escúchame bien, ya no hay posibilidad de salvarse. Una vez ocurre en ese segundo de transición, ese paso del hombre del tiempo a la eternidad, en ese segundo se acabó toda oportunidad. Quiero que noten dos textos bíblicos antes de pasar a mi próximo punto. Lucas capítulo 10, versículo 16. Este pasaje está en el contexto de la comisión que Cristo le dio a 70 hombres para que prediquen el Evangelio a través de toda Judea. Y qué solemnes palabras. Cristo dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué serio cuando un hombre de Dios está predicando el Evangelio de Jesucristo con el poder de Jesucristo y es la palabra de Cristo. Es Cristo mismo quien está hablando. Y rechazar lo que ese hombre dice, Cristo dice, es rechazarme a mí. Rechazar al soberano del universo, al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, eso tiene repercusiones eternas. Efesios capítulo 2, versículo 17, hablando de cómo el Evangelio del Señor llegó a estos gentiles en Éfeso, dice Pablo, y vino, hablando en el contexto de Cristo, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La pregunta es, ¿y cuándo Cristo fue a Éfeso? Si él nunca durante su ministerio terrenal salió de los contornos de Palestina. Cuando los apóstoles del Señor llegaron a Éfeso, predicando la palabra del Señor, en el poder del Señor, Pablo dice, Cristo vino y predicó. Lo mismo que dice Pedro de los días de Noé. Cristo predicó. Hemos visto entonces en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hemos visto la identidad de estos espíritus encarcelados y el tiempo en que Cristo les predicó. Veamos ahora en tercer y último lugar, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro está tratando en toda esta sección? Recuerden, hermanos, que Pedro está tratando de animar a estos hermanos en medio de las dificultades que ellos estaban enfrentando por causa de su fe. Por lo tanto, si nuestra interpretación de este texto es correcta, entonces deberíamos poder extraer algunas enseñanzas de aliento, algunas enseñanzas de exhortación a los creyentes. Y en este punto yo creo que John Piper ha sido muy acertado cuando dice que esta enseñanza puede haber sido de gran estímulo para estos cristianos de Asia Menor y para nosotros hoy de tres maneras distintas. En primer lugar, recordándoles que Cristo, nuestro Señor, no está atado al tiempo y al espacio. Él mismo dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuera, yo soy. No yo era, no yo seré. El eterno presente del Señor. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso, porque el tiempo no limita a nuestro Señor como nos limita a nosotros. Por eso Cristo puede prometer a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Queridos hermanos, así como Cristo estuvo con Noé, capacitándole para hacer la labor que se le encomendó, obrando en su espíritu para que este hombre no desmayara a pesar de la necedad de su generación, a pesar de la dureza de corazón de aquellos a quienes él tuvo que ministrar por 120 años. Hermanos, de la misma manera, Él está con nosotros hoy, dándonos el poder para hacer su obra, dándonos la paciencia para perseverar. Pero Cristo no solo no está limitado por el tiempo, tampoco está limitado por el espacio. Él prometió a sus discípulos que donde estén dos o tres congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no importa que sea aquí, en Pakistán, en la China, donde quiera que el Señor nos envíe a servirle y donde quiera que tengamos que enfrentar dificultades en su nombre, mis amados hermanos, gloria a Dios, el Señor Jesucristo ha prometido estar al lado de los suyos. No importa dónde sea, dándoles el consuelo de su presencia, dándole la gracia capacitadora de su espíritu. Esto es algo que un incrédulo no podrá entender jamás. Pero es una verdad inmensamente consoladora para los hijos de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor, con todos vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. En segundo lugar, este texto nos alienta a seguir adelante, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, al recordarnos que es mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo que tener que sufrir después por seguir las sendas de los incrédulos y de los duros de corazón. Estos hombres del tiempo de Noé seguramente encontraron muy entretenido burlarse del siervo de Dios que les advertía del diluvio. Muy entretenido, como algunos en el día de hoy que encuentran muy entretenido burlarse de la palabra de Dios predicada. Pero saben una cosa, seguramente cuando estos hombres comenzaron a sentir en su rostro las primeras gotas de agua y vieron que la puerta del arca ya estaba cerrada, esa risa burlona se convirtió en una mueca infernal. Esos hombres no han vuelto a sonreír nunca más. Nunca más en las prisiones donde se encuentran, aguardando en angustia la llegada del día del juicio, donde todo el universo escuchará ese espantoso veredicto. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Esa fue la lección que Asaf tuvo que aprender. Cuando viendo la prosperidad temporal de los impíos, se vio tentado a abandonar el camino de la fe. Y este hombre reconoce, dice, por poco resbalaron mis pasos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Salmo 73, 17. Y más adelante añade, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En Jehová el Señor he puesto mi esperanza para contar todas tus obras. No desmayes, mi hermano, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Esta es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En tercer lugar, y finalmente, este pasaje nos alienta al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en la minoría. Esa es una de las enseñanzas del versículo 20. En los años previos del diluvio, el mundo estaba dividido en dos grupos, dos, solo dos. Uno tenía 8 personas y el otro grupo tenía todos los demás. Dos grupos. Pero esos 8 fueron los únicos que se salvaron. No es el número de personas lo que valida una creencia. Lo que valida una creencia es la base que la sostiene. Dios le dijo a Noé: viene un diluvio sobre la tierra, construye una arca. Él y su familia le creyeron, él y su familia se salvaron. El resto de los hombres, como nunca habían visto llover, permanecieron en incredulidad. Mi amigo, déjame decirte algo, la verdad sigue siendo verdad aunque nadie la crea. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la base en la que tú sustentas tus creencias? ¿En la autoridad de quién tú estás descansando para creer lo que tú crees? Porque hay dos cosas que tú sabes muy bien, dos cosas que tú sabes con toda certeza: que estás hoy aquí en este mundo y que un día ya no estarás más. Eso tú lo sabes muy bien. Ahora, lo que tú te vas a encontrar después de tu partida, solo puede saberlo Dios. Y Él lo ha revelado en su bendita palabra. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿qué harás tú con la palabra de Dios que has escuchado en el día de hoy? Rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar al Cristo que ha comisionado a sus siervos para que prediquen en el mundo un mensaje de reconciliación. Nosotros somos embajadores, dice Pablo, que por medio de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Mi amigo, créeme, así como las puertas del arca se cerraron al mandato de Dios y ya no pudo ser abierta hasta que pasó el diluvio, así también hay un día en el que Dios cerrará para siempre la puerta de su misericordia para aquellos que rechazan la verdad de su palabra y al bendito Salvador que esa palabra revela. La paciencia de Dios tiene un límite. No provoques más al Dios del cielo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.